minutos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Martes de nuevo, 6:30 de la tarde. Esto es Tiempo de Clásicos. Estamos de nuevo en la sintonía de VV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y dispuestos a cumplir en la tarde de hoy la promesa que dejábamos en el aire la tarde del martes de la semana pasada, que venía a ser una cosa así como que ojo que viene Mahler. Efectivamente, nos habíamos quedado con las ganas de escuchar el último movimiento de la primera sinfonía de Mahler en la interpretación de la Filarmónica de Berlín en, podríamos decir, el primer concierto oficial de Claudio Abbado como director titular de esa formación, allá en el año 90, principios de los 90. Así que, ya que no pudimos el último la semana pasada, esta semana, completita. Vamos a contar un poco de historia sobre cómo fue la génesis de esa sinfonía, de esa primera sinfonía, La Titán, de Gustav Mahler, y después pasaremos a escuchar esa grabación íntegra, que viene a durar unos 55 minutitos. Y cuando terminemos de escuchar esa primera sinfonía de Mahler, pues nos iremos despidiendo porque nos va a quedar ya poquito programa para el día de hoy. ¿Listos para Mahler? Pues acabamos con la sintonía y nos metemos a ello, con música de fondo, digámoslo así, inspirada en la primera sinfonía, en La Titán, de Gustav Mahler. La primera sinfonía de Mahler fue comenzada en 1884 y terminada en el 88. Mahler dirigió el estreno en Budapest el 20 de noviembre del 89. A pesar de su juventud, Mahler no estaba satisfecho con su puesto en Leipzig como asistente de la ópera, por más que fuera asistente de un colega mayor tan distinguido como Arthur Nikisch. El compositor seguía buscando un puesto mejor y seguía tratando de encontrar obras interesantes que pudiera dirigir en Leipzig. Se presentó entonces una oportunidad en el 86 cuando conoció al barón Carl von Weber, nieto del compositor Carl Maria von Weber, cuya música Mahler admiraba mucho. Weber tenía en su poder los esbozos de la ópera cómica inconclusa de su abuelo, Die drei Pintos, los tres pintos. Se le preguntó a Mahler si estaría interesado en terminar la obra. Al principio Mahler dudó. Weber había esbozado la música apenas para 7 de los 17 números del libreto y gran parte de la música que había escrito aparecía, digámoslo finamente, en una taquigrafía indescifrable. Sin embargo, Mahler estudió los esbozos y descubrió que podía leer esta escritura, así que aceptó el proyecto. Se mantuvo reacio a componer su propia música para la ópera, excepto donde fuera absolutamente inevitable. Así que incorporó música de otras piezas de Weber. Se obsesionó con la obra, en realidad, incluso hasta el punto de desatender sus deberes como director. Pero el proyecto fue positivo para él. Hizo que concentrara sus energías en la composición, aunque se tratara de escribir la música de otra persona. Además, el interés del mundo musical en la producción venidera de Die drei Pintos demostró ser un gran impulso para la carrera de Mahler. Prácticamente todos los días iba a la casa del barón y de la señora de Weber para tocar en el piano lo que había completado. Entre Mahler y el barón empezó a crecer una amistad y algo más que una amistad entre el compositor y la señora de Weber. Se inició entre ellos un tórrido affair. Aunque ella era 7 años mayor que Mahler y tenía marido y 3 hijos, consideró seriamente la posibilidad de fugarse con el músico. Los amantes temían un escándalo, pero cada uno de ellos consideraba al otro irresistible. A pesar de las tensiones que estaba provocando en el hogar de los Weber, Mahler continuó con su práctica de llevarles el estado actual del trabajo en curso para que lo aprobasen. Sin embargo, una vez que la ópera estuvo terminada, fue la primera sinfonía lo que interpretó para los Weber. Una noche llegó a casa de ellos a medianoche llevando el primer movimiento recientemente terminado. Fue al piano y los Weber se colocaron a ambos lados de él para ayudarle a tocar las 8 octavas del La que inician la obra. Más tarde el compositor recordaba: «Los tres nos sentíamos felices y animados. No creo haber experimentado otro momento tan agradable con mi primera sinfonía. Luego salimos juntos llenos de felicidad». El barón von Weber ignoró todo lo que pudo lo que estaba sucediendo entre su esposa y el compositor. Pero finalmente perdió la cordura. Un día, mientras se encontraba en un tren camino a Dresden, comprendió que era el momento y emprendió una loca tanda de disparos. Afortunadamente no hirió a nadie con los repetidos disparos de su revólver a los reposacabezas de los asientos. Mahler tuvo una pelea con el gerente de la ópera de Leipzig y se quedó sin trabajo. A pesar de la fama que le había reportado Dairy Pintos, le resulta difícil obtener un nuevo puesto, en parte debido a su escandalosa relación con Marion von Weber. Momentos duros, pero también tuvo problemas al tratar de arreglar una presentación de la reciente terminada Primera Sinfonía, que la mayoría de los directores consideraban demasiado moderna. La respuesta a ambos dilemas llegó en 1888, cuando Mahler, a la edad de 28 años, fue nombrado director principal de la Ópera Real de Budapest. ¡Ajá! Ahí se le abría el cielo. Después de un año en la capital húngara, pudo dirigir la sinfonía. La recepción, podéis imaginar, fue fría. La primera mitad melódica fue razonablemente bien recibida, pero la marcha fúnebre burlona y el final turbulento presentaron problemas para el público conservador. Y al final hubo algunos abucheos. La obra fue originalmente catalogada no como sinfonía, sino como poema sinfónico en dos partes. En esa versión, la primera parte contenía 3 movimientos, ojo al dato, y la segunda 2, en total 5. A pesar de llamarla poema tonal, aparentemente Mahler no tenía en mente ningún programa particular, aunque después del estreno empezó a pensar que algo denominado poema sinfónico debía tener una historia, así que le agregó una. Más tarde abandonó esa idea, es verdad, y sin embargo decidió que la obra era realmente una sinfonía. Los títulos originales de los movimientos eran: de la primera parte, que se titularía De los días de la juventud, el primero era La primavera sin fin, el segundo Florecillas, el tercero Navegando a toda vela, y de la segunda parte, La comedia humana, el primero, que sería el cuarto de la sinfonía, Marcha fúnebre a la manera de Caló, y el quinto, que sería el segundo de esa segunda parte, Del infierno al paraíso. Como podéis imaginar, de esos 4 movimientos, el movimiento Florecillas o Blumine fue finalmente desechado. Mahler consideró que no era suficientemente sinfónico. De hecho, había sido tomado de cierta música incidental que había escrito anteriormente para una obra teatral. Durante un largo tiempo, ese movimiento se consideró perdido, pero apareció de nuevo en 1959 y en ocasiones ha sido interpretado como parte de la sinfonía. La opinión de los críticos está dividida, como también sabréis, pero la mayoría de los comentaristas cree que el compositor estuvo en lo correcto al eliminarlo. La versión que escucharemos hoy, evidentemente, no lo incluye. Otros señalan, sin embargo, que existen importantes lazos temáticos entre este movimiento y el final, por lo que podría tener algo de interés. Esta sinfonía no fue realmente la primera de Mahler. Hay evidencias de que anteriormente compuso por lo menos otras 4 y que sus manuscritos pueden haber sobrevivido hasta la Segunda Guerra Mundial. Es desafortunado que esas obras tempranas fueran destruidas, pero por lo menos el hecho de conocer su existencia contribuye a explicarnos la maestría propia de la experiencia que se hace evidente en esta primera sinfonía. La sinfonía comienza con una de las introducciones lentas más extraordinarias de toda la música. De hecho, en cuanto le demos paso, no creáis que es que no hay nada sonando. Quizá no lo estéis escuchando muy bien porque, como decimos, empieza muy, muy, muy lentito. Digo que es una de las introducciones más extraordinarias en la que suavemente las cuerdas, en su mayor parte en armónicos, entonan la nota La en muchas octavas diferentes. Esta nota La se mantiene con cambios de instrumentación muy leves durante toda la introducción, alrededor de 4 minutos de música. Contra este velado telón de fondo se escuchan diferentes voces de aves, fanfarrias e incluso, podríamos decir, en fin, partes bastante alocadas que después volveremos a escuchar en otras de las sinfonías de Mahler, hasta más enloquecidas. Finalmente, la última parte del movimiento comienza con un amoroso tema lírico tomado de una de las canciones de Un caminante, de Mahler. Los 4 minutos de La tienen su efecto, sin embargo. Aunque el movimiento es en Re mayor, la sección rápida solo toca esa tonalidad brevemente antes de pasarse a La mayor. Toda la exposición veréis que está consagrada a un solo tema bello y pacífico, centrado en su mayor parte, de nuevo, en ese La. El desarrollo comienza con un regreso variado a esa apertura misteriosa y luego, una vez que estamos a mitad de camino en el movimiento, se escucha un tema de tipo fanfarria y, por fin, en la largamente esperada tonalidad de Re mayor. A medida que la música se desarrolla y se pasea por tonalidades distantes, veréis que la penetrante serenidad se ve perturbada. Al final, la música se acaba volviendo decididamente siniestra y empieza a invocar algunas cosas que volveremos a escuchar en otros movimientos. Sin embargo, esa turbulencia es algo momentáneo, ya que se trata de una preparación para el regreso triunfante del segundo tema. El movimiento termina ingeniosamente cuando las voces de los pájaros de la introducción regresan con una cierta urgencia a las cuerdas en pizzicato, las trompetas, los cornos y finalmente los timbales. La verdad es que el resto de los movimientos hacen buen honor a ese comienzo de la sinfonía. Y lo mejor que se puede hacer en cualquier caso para comprender la grandeza y la extensión de esta obra es escucharlo. No obstante, solo diremos un par de cosas más. El segundo movimiento es un scherzo, y continúa la música pacífica. Y la verdad es que el título original del movimiento lento, el cuarto, teniendo en cuenta que hemos eliminado ese blumín, esas florecillas, sería Marcha fúnebre a la manera de Caló, como habíamos dicho antes. Y se refiere a un grabado de Jacques Caló, un dibujante y pintor de los siglos... Bueno, nació en el siglo XVI finales, pero sobre todo desarrolla su corta vida hasta 1635. El propio Mahler explicaba: el estímulo externo de esta pieza musical llegó al compositor en la pintura paródica que todos los niños de Austria conocen, La procesión fúnebre del cazador, de un antiguo libro de cuentos de hadas para niños. Las bestias del bosque acompañan a la tumba al féretro del guardabosques muerto, con liebres que llevan un pequeño estandarte, con una banda de músicos bohemios al frente, y la procesión escoltada por gatos, sapos, cuervos, etcétera, que hacen música con ciervos, corzos, zorros y otras criaturas del bosque de 4 patas y emplumadas en cómicas posturas. En este punto la pieza está concebida como la expresión de un humor por momentos irónicamente alegre y por momentos extrañamente rumiante. Como decimos, la marcha fúnebre es paródica y la verdad es que nos pone a las puertas de la brutal apertura del cuarto movimiento. Esa fuerte apertura de este cuarto movimiento, el último de la sinfonía, es notoria por su capacidad para sorprender a un oyente desatento. Durante el estreno, una dama elegantemente vestida que había estado cabeceando durante el tranquilo final del movimiento lento de esa marcha fúnebre fue sorprendida por la explosión que da comienzo al final. Dio un salto en su asiento, desparramando por todo el piso todo lo que tenía sobre su falda, y la verdad es que en alguna ocasión todavía, cuando vamos a salas de conciertos, podemos experimentar cosas parecidas. Es algo parecido como esa sorpresa de Haydn puesta para despertar al señor que siempre se dormía en la primera fila de sus conciertos. Pues todavía podremos encontrar un poco de ese sobresalto si no estamos atentos y nos quedamos con el espíritu de la marcha fúnebre. No será el caso, porque evidentemente estamos todos ya sobre aviso. La verdad es que el final de esta primera sinfonía que vamos a escuchar en breve, prevé las sinfonías posteriores de Mahler en lo que se refiere a sus contrastes dramáticos, orquestación espectacular y gran longitud. Su música no está lejos de la Quinta Sinfonía, por ejemplo. La inocencia de los primeros 2 movimientos y la parodia de la marcha fúnebre son dejadas atrás por este final poderoso, siniestro y dramático. Una Quinta Sinfonía que efectivamente todavía está mantenida en los 5 movimientos que el autor nunca llegó a modificar, ¿no? Como en el caso de esta primera, en la que eliminó ese blumine o esas florecillas. Nosotros decíamos que íbamos a escuchar esta primera sinfonía de Gustav Mahler en una versión muy interesante. Y esa versión tan interesante tiene como uno de los principales protagonistas a Claudio Abbado. Claudio Abbado y la Filarmónica de Berlín. Tras diversos problemas de salud y graves desacuerdos con los músicos de la orquesta y con las autoridades de Berlín, Herbert von Karajan había presentado su renuncia a su puesto de director vitalicio en abril de 1989 de la Filarmónica de Berlín y falleció en Salzburgo el 16 de julio de ese mismo año. El sucesor de Karajan fue el director milanés Claudio Abbado, que era ya conocido por los músicos de la orquesta desde 1966 y venía a dirigir la Sinfónica de Londres, la Scala de Milán y la Ópera de Viena. Abbado combinó el repertorio tradicional con el contemporáneo e introdujo un énfasis programático novedoso. Cada temporada de conciertos se dedicaba a un tema específico, la poesía de Hölderlin, el mito de Fausto, Shakespeare, la Grecia antigua. A esta modernización conceptual se añadió un rejuvenecimiento importante de la orquesta. Más de la mitad de los músicos de la actual plantilla entraron en la orquesta en la etapa de Abbado. Abbado, con una gran experiencia operística desarrollada en sus años en la Scala y en la Staatsoper de Viena, continuó con la colaboración con el Festival de Pascua de Salzburgo, presentando durante los años de su mandato recordadas producciones del Boris Godunov, Las Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Il Viaggio a Reims, Electra, Simón Boccanegra, Falstaff o Parsifal, entre otras. La verdad es que todo ese inicio glorioso de Claudio Abbado, que sería posteriormente sustituido en la dirección titular por Simon Rattle, digo que todo ese inicio se inauguró con una grabación en directo en 1989 de esta Sinfonía número 1 de Gustav Mahler, La Titán, la Sinfonía en Re mayor, con, como digo, la incursión, bueno, de vez en cuando de alguna tos perdida, las cosas del directo, y como la gran grabación realizada en directo de una sinfonía tan brutal, tan extrema como es la Titán de Gustav Mahler. Esto es lo que vamos a disfrutar en el programa de hoy. Como decíamos, Claudio Abbado y la Filarmónica de Berlín, 1989, grabación en directo de esta maravilla de Gustav Mahler. Una horita más o menos, después de ello nos despedimos, pero por el momento, amigos y amigas, disfrutad de música con muchas mayúsculas. Thank you.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado con este final tan arrebatador la primera sinfonía de Gustav Mahler, la Titán, en esta versión fantástica con la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abbado. Una grabación en directo estupenda de 1989 que marcaba el inicio de la colaboración de Claudio Abbado al frente de esa orquesta como titular después de sustituir a ni más ni menos Herbert von Karajan. Como decíamos, aquí termina el programa de hoy. Monotemático, Mahler y la primera sinfonía, la Titán, y os emplazamos a volver a escucharnos y a volver a compartir música el próximo martes a las 6:30 de la tarde aquí en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y mientras tanto, por supuesto, el muro del programa facebook.com/tiempo de clásicos. Hasta entonces, compartid mucha música, que esto se acaba. Adiós.